Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 23 de octubre, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Nos agrada tenerlos de nuevo con nosotros. En política, como en cualquier otra actividad de los seres humanos, una cosa son los deseos y otra, muy distinta, son las realidades. Podemos desear que ocurra una cosa en política o en cualquier otra actividad. Un estudiante puede desear intensamente aprobar el examen que se le está realizando. Esos son sus deseos. Pero la realidad de si aprueba o no, no depende de esos deseos. Los deseos son importantes, por supuesto. Él está ahí sentado por el deseo, él está estudiando por el deseo. Entonces, es importante, son importantes los deseos. Pero la realidad es si aprueba o no aprueba el examen. Eso no depende solo de los deseos. Eso depende de si estudió, de si se preparó, de si entendió lo que estudió, de si logró memorizar lo que estudió y de si no está nervioso y no se bloquea durante el desarrollo del examen de tal manera de no contestar a pesar de que sabe lo que se le pregunta. Esa es la realidad. Y la realidad es la que en definitiva va a decir si fue exitoso o no el examen. Puede haber estudiado mucho, se aprendió todo. Lo memorizó, lo entiende perfectamente, es capaz de explicárselo a sus compañeros. Pero cuando va al examen, por alguna razón, no contesta como debe ser y fracasa en el examen. Sale aplazado en el examen. Esa es la realidad. Y esa realidad se le impone. No importa lo que sabía, no importa. Salió aplazado. Bueno, en política esto se ve también con la misma claridad, aunque el ejemplo posiblemente es mucho más fácilmente entendible por todo el mundo que los ejemplos políticos. O sea que esto que estoy diciendo, que es una verdad que nadie puede negar, pues la vida misma todos los días nos lo enseña. Prácticamente desde que nacimos, la cotidianidad que vivimos nos pone frente a ese hecho permanentemente. Sin embargo, a pesar de eso, muchas veces, demasiadas, diría yo, el refrán no rige las acciones de quienes se dedican a la política, de que se dedican a ese campo particular de la actividad humana. Es decir, sabemos que los deseos no empreñan, por ejemplo, pero actuamos como si los deseos si fueran capaces de producir un embarazo. O sea, que usted ve a su novia, a su amante, a su esposa, y el deseo de estar con ella, el deseo de hacerle el amor, ya eso es suficiente para que ella salga embarazada. Eso no es así. Eso no ocurre de esa manera. El deseo de tener un hijo, inclusive haciéndole el amor, de repente la mujer no sale embarazada porque hay otros elementos metidos en la ecuación, en el juego, que la gente no los conoce, los desconoce y no los toma en cuenta. En el caso que estamos poniendo como ejemplo, bueno, la cuenta de espermatozoides que tiene por milímetro cúbico o por centímetro cúbico es muy baja y entonces no es capaz de fecundar a los óvulos. Esa es una razón. O la amante tiene una obstrucción en las trompas de Falopio y el óvulo que sale no puede pasar a la trompa y entonces no se pone en contacto con los espermatozoides y por lo tanto no sale embarazada. A pesar de todo el deseo que tenga de tener un hijo, tanto la mujer como el hombre, ese deseo solo no empreña. Y eso es un dicho popular, que como todos los dichos populares son sabios, porque resumen en pocas palabras conceptos que son universales y que se hacen universales. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y pasa no solamente en Venezuela, que pasa, aquí en Venezuela lo vemos que pasa, pues. Pero pasa también en otras partes del mundo. Quizás en Venezuela es particularmente muy frecuente. Quizás los dirigentes políticos venezolanos, sobre todo aquellos que no tienen el control del poder y que por tanto están en lucha por alcanzar ese poder y tienen más de 20 años actuando y nada que tienen éxito, porque se están simplemente dejando llevar por sus deseos y no por las posibilidades reales que se dan en la lucha por el poder. Esta es una conducta que es usual en los políticos de oposición, bueno, porque están además sometidos a mayor estrés, a mayor presión para ser exitosos. El gobierno ya está en el poder, lo que tiene es que mantenerlo. La oposición no está en el poder. Tiene que conquistarlo, tiene que arrebatárselo, quitárselo a quienes están en el poder para después mantenerlo, tratar de mantenerse en el poder más adelante. Entonces eso hace que la situación de ambos no sea igual. Unos están sometidos a mayor estrés, a mayor presión, a mayor urgencia por parte de sus seguidores que los otros. Porque los que están en el gobierno, sus seguidores, lo que aspiran es que se mantengan en el poder. Y bueno, presionan para que se mantenga en el poder. Pero no es lo mismo estar en el poder que no estar en el poder. Y esto hace la diferencia. Entonces, eso posiblemente, además de otras cosas, esa lamentable conducta de los dirigentes opositores, la han extendido también a sus seguidores. Y hasta más allá de ellos, lo que ha reducido la lucha política venezolana a una confrontación de aspiraciones, apetitos, anhelos e irrealidades que conducen a cualquier cosa menos a la toma del poder político. Los deseos no empreñan, vuelvo con el refrán popular que utilizamos mucho, pero que aplicamos poco en el campo de la política. Quien mejor lo aplique tendrá éxito en su cometido. Quien mejor lo aplique tendrá éxito en la actividad política, lo cual significa que tomará el poder. Esa es la medida. Saber si hubo éxito o no, no es que a mí me parece que sí hubo éxito, no, a mí lo vi muy exitoso, me pareció muy bueno ese programa, no, de eso no se trata. Se trata de si se logró el objetivo, y el objetivo de la política es la toma del poder. Y el objetivo de la oposición es la toma del poder político, quitándosela a quien está en el gobierno. Luego, eso es lo que mide su éxito. Su éxito no se mide por el esfuerzo realizado. No se trata de si convocó tantas manifestaciones, de si fue mucha gente a las manifestaciones o no fue. No se trata de eso, eso hay que entenderlo. Se trata de si todo eso que hizo le sirvió para tomar el poder o no le sirvió. Y en estos 25 años, o más de 20 años que nos separan del año 2000, 2002, La oposición ha hecho una serie de cosas y no ha tomado el poder. Ah, bueno, que lo que pasa es que el gobierno le hace trampa. ¿Está bien? El gobierno le hace trampa. No es bueno, que no es adecuado, no es ético que el gobierno le hace trampa. Pero el problema no es ese. El problema es que la oposición tiene que actuar para tomar el poder, y si no lo toma, fracasa en su acción. Por lo que sea, no fue capaz entonces de impedir que el gobierno engañara a la gente. No fue capaz entonces de transmitir su mensaje. No fue capaz entonces de construir una fuerza a la cual el gobierno le tuviera suficiente respeto como para pensarlo muy bien en si va a desconocer o no un triunfo electoral. Esas son acciones de la oposición. Nosotros no le estamos quitando responsabilidad al gobierno en el hecho de que la oposición no haya tomado el poder político. El gobierno, claro que tiene responsabilidad. Su función es quedarse en el poder, mantenerlo. Por lo tanto, tiene que actuar para que la oposición no le gane. Eso parece algo que debe entender todo el mundo. No van a pensar ustedes que es que la toma del poder es un juego de ludo, un juego de la machina, en donde el que ganó, ganó y punto, y el otro se queda tranquilo, y vamos a jugar otra vez, y vamos a jugar otra vez, a ver si esta vez gano yo. No, no es eso. Se trata del poder político, y ese elemento es fundamental porque ese elemento determina las conductas del gobierno, de quien está en el poder. Y debe determinar también las conductas de la oposición, de quien quiere el poder. Y la oposición entonces tiene que actuar en función de lograr su objetivo, que es tomar el poder. Y si no lo toma, es porque no logra su objetivo. Fracasó. El mundo González Urrutia, por ejemplo, dice la oposición, y vamos a aceptárselo pues, ganó las elecciones. El gobierno dijo que perdió y que el que ganó fue Maduro. Y hasta ahora, eso es lo que vale jurídicamente. Tiene a la Sala Constitucional de su lado, tiene a la Sala Electoral, tiene a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, a las policías, tiene al fiscal, tiene al Defensor del Pueblo, tiene al Contralor General, tiene a la Asamblea Nacional, tiene al Consejo Nacional Electoral, tiene a todo el mundo de su lado para decir que fue el quien ganó fue Maduro, pues. Que eso es trampa, está bien, eso no lo vamos a discutir. Que eso no se debe hacer, bueno, no sé si se debe o no se debe hacer. El gobierno hace lo que tiene que hacer, mantenerse en el poder. Y los otros tienen que hacer lo que tienen que hacer, desalojarlo del poder. Y tienen que buscar la mejor política para desalojarlo en el poder. Y lo que se ha demostrado durante estos más de 20 años es que la oposición no ha podido tener una política certera, capaz de tomar el poder. Y por lo tanto, esa oposición ha fracasado. Si no se aplica como debe ser el dicho, el refrán, los deseos no empreñan, si no se aplica ese refrán y dejamos los deseos para lo que deben ser, para estimularlos y motivarnos, pero no para creer que lo que estamos deseando es, por ejemplo, en este momento decimos, el 10 de enero se va a juramentar Edmundo González Urrutia, y no se va a juramentar en Madrid, ni en Guaidó el que le va a pasar la banda presidencial, se va a juramentar en Venezuela, él va a venir, incluso dijo que a lo mejor venía antes, juegan con nosotros, juegan con quienes les creen. Yo digo que ese es el deseo de a lo mejor la mayoría de los venezolanos, pero los deseos no empreñan. Hasta ahora, si uno es objetivo en lo que está sucediendo, el 10 de enero se va a juramentar en Venezuela Nicolás Maduro como presidente de la República. Y Edmundo González Urrutia no se va a juramentar. En Venezuela por lo menos no lo va a hacer. A lo mejor lo hará en otra parte, pese a que dijo que no lo hará en otra parte, pero a lo mejor termina haciéndolo. Porque para ir para adelante y para atrás, esa oposición es experta. Es experta. La práctica social, cuando creemos que los deseos empreñan, La práctica social, lo que ocurre, nos golpeará directamente en la cara una y otra vez, demostrándonos la ocurrencia de fracasos tras fracasos, los cuales deberían ser suficientes para hacernos cambiar nuestras actuaciones, pero aparentemente no lo son, o por lo menos no lo han sido, ni han enseñado a todos cuáles caminos no se debieron recorrer y, por lo tanto, cuáles caminos no se debería insistir en recorrer de nuevo. Insistir, por ejemplo, en lo del gobierno interino es el mayor error que puede cometer la oposición política, los seguidores de la oposición política, los venezolanos en general, porque eso no va a ocurrir de esa manera. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a un intermedio musical que aspiro disfruten. En el intermedio musical de hoy vamos a seguir escuchando un aria de la ópera Rigoletto, concretamente el Pari Siamo, Iguales Somos, en la que Rigoletto, luego de su encuentro con el asesino Sparafucili, quien le ofreció sus servicios, se compara con este y dice que él y el asesino son iguales, pues él tiene la lengua y yo la lengua, y Sparafucili el puñal y él el puñal. Dos armas igualmente efectivas y peligrosas. Lo sigue angustiando la maldición que le profiriera en la corte del Ducado de Mantua, donde Rigoletto se desempeña como bufón, el conde Monterone, en dura respuesta a sus burlas sobre el honor de su hija. En aquellos tiempos, la gente creía seriamente en la efectividad de una maldición, y la ópera confirma esa creencia, pues esta, la maldición de Monterone, persigue a Rigoletto hasta el final. Recordemos que la ópera termina con un lamento desgarrador de Rigoletto, luego de la muerte de su hija Gilda, a manos precisamente de Sparafucili. ¡Ah, la maledizione! ¡Ah, la maldición! O sea, todo lo ocurrido es por la maldición. Rigoletto será interpretado por el barítono español de Málaga, Carlos Álvarez Rodríguez, quien inicia su carrera artística hacia 1988 y ya para finales de la década siguiente era un artista consagrado en los mejores teatros del mundo. Es sin duda alguna de las mejores voces de barítono y está entre los mejores intérpretes de este siglo. Escúchenlo.
Questo padrone mio, il topi, il giocondo, si possente, quello, sonnecchiando mi dice, oh, ti arriva, buffone, forzarmi d'eggio e farlo, oh, dannazione! Odi a voi, partigiani sterricori, quanta in morte il mio gioia, se iniquo son, per cagion vostra e pensiero, perché con turbagnor la mente mia mi coglierà sventura. Anno e fare
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles, en su programa Debate con Fuenmayor. Hay otro dicho, así como existe el dicho de los deseos no empreñan, del cual hablamos anteriormente, hay otro dicho que tiene el mismo sentido, y es aquel dicho que señala que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Creo que hasta hay una canción que creo que es de Julio Iglesias, quien la canta, que tropecé dos veces con la misma piedra. Tropezar dos veces con la misma piedra lo que implica es no aprender. No aprender de la práctica, no aprender de lo que sucede. Quiero algo. Como quiero algo, me dispongo a obtenerlo. Actúo en función de tratar de obtenerlo. Tengo tal comportamiento. Y después de que hago todo eso, no lo obtengo. Por ejemplo, usted tiene que aprender de eso. Quiero algo, pero cuando voy a buscarlo, me tropiezo con un inconveniente que me impide conseguir lo que quiero. Tropecé con un inconveniente. Yo no debo olvidar ese inconveniente con el cual tropecé y me impidió satisfacer mi deseo. Debo tenerlo en la mente siempre para no volver a tropezar con el mismo inconveniente. No puedo tropezar con la misma piedra. Voy caminando por un camino y entonces pa, me tropiezo con una piedra. Y mañana voy por el mismo camino, pa, y me tropiezo con la misma piedra. O, si vamos en las calles de Caracas, bueno, vamos con nuestro carro, pa, y caemos en un hueco. Y al día siguiente volvemos a pasar por el mismo sitio, pa, volvemos a caer en el mismo hueco. Y después en el mismo hueco. No, mira, tienes que aprender, desde la primera vez incluso, a que ahí había un hueco, y no caer nuevamente en el mismo hueco. Bueno, pongamos que cae una segunda vez, pero ya la tercera, la cuarta, bueno, ya no es responsabilidad solo del hueco. Por supuesto que hay una responsabilidad de quien ha dejado el hueco allí, del gobierno que no tapa los huecos de las calles, que no tapa los huecos de las avenidas, que no tapa los huecos de las carreteras, de las autopistas. Es una responsabilidad del gobierno. Muy bien. Pero el carro se le va a echar a perder es a uno. Cuando uno cae en el hueco, el tren delantero se le va a dañar al propietario del carro, no al gobierno. El gobierno no va a tener problema con los carros que se dañen, No es el presidente Maduro no tiene problema con esos huecos. Primero que él anda en carro con chofer y con escolta, etcétera, etcétera. Aunque por ahí sale a veces que en propaganda que él aparece manejando. Bueno, no nos desviemos. Siempre hay la tendencia a desviarse con todo lo que el escenario político venezolano nos brinda, que no nos da tiempo de aburrirnos. Entonces, ese otro dicho tenemos también que tomarlo en cuenta. Yo no sé si el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra o si hay algún otro tan descuidado, pero eso no tiene mayor importancia en lo que al refrán se refiere, en lo que el refrán quiere resaltar. Los resultados errados, además, no tienen que ver con si se tiene o no razón en las cosas que se quiere. Los deseos pueden tener todas las cualidades de bondad esperadas. Pueden estar cimentados en realidades tristes, desagradables, que deberían cambiarse o que no deberían existir. Se puede tener razón en la necesidad de cambiar un gobierno, en que el gobierno es pésimo, en que el gobierno es dañino para la nación venezolana. Pero esto no es por sí solo decisorio del cambio necesario que deba generarse. Este cambio solo obedece a fuerzas sociales que existen o que se construyen y se impulsan, independientemente que no tengan el mismo carácter de las fuerzas naturales, que cuando existen, existen. Las fuerzas sociales no son como la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es una fuerza natural y allí está, independientemente de la voluntad de los hombres. Las fuerzas sociales, en cambio, también están allí, pero resulta que los ejecutores de las fuerzas sociales son los hombres y dependen entonces de la voluntad de los hombres. Son fuerzas que tienen un cierto carácter objetivo, no el carácter objetivo que tienen las fuerzas en las ciencias naturales, pero no son imaginación de la gente. Allí están las fuerzas sociales. Esas fuerzas sociales que se movieron a votar en las elecciones pasadas, por ejemplo, que no llegaron a votar en la cantidad que uno quisiera hubieran votado. Yo recuerdo que en mis artículos dije que si no votaba más del 70% de la gente, Maduro podía ganar. Y de hecho, no votó más del 70% de la gente. Esto lo traigo a colación porque es de las cosas que a mí me influye en mi pensamiento, en mi análisis, en mi convicción o no de si ganó Maduro o ganó Edmundo González Urrutia. Porque yo no estoy pensando eso en este momento. Lo vengo pensando desde mucho antes. Y lo escribí. Y dije cómo me parecía que se iban a comportar las fuerzas y qué pasaba si las fuerzas sociales no se movían en la magnitud en que han debido moverse, que fue lo que ocurrió. Por eso, no me critiquen tanto los radioescuchas cuando de repente yo no esté tan seguro como algunos de ellos de que Maduro perdió las elecciones. Bueno, posiblemente en relación con las cuestiones generales, en relación con los con que los deseos no empreñan o que no debe tropezarse con la misma piedra, posiblemente en esas cosas y en las generalidades que he conversado, la mayoría de los radioescuchas estarán de acuerdo con lo que he señalado. Pero cuando pasemos a los hechos concretos, y de hecho ya en la intervención que llevamos hemos comentado hechos concretos en los cuales posiblemente ya los radioescuchas, algunos de ellos no estarán de acuerdo con lo que digo. Es decir, se está de acuerdo con lo general, los deseos no empreñan, ¿verdad? Pues eso es la generalidad, pero cuando vamos al hecho concreto no estamos de acuerdo. Eso que parece extraño, no lo es realmente. Cuando pasamos a los hechos concretos, necesariamente aparecerán las profundas diferencias de siempre. Y eso no es tampoco ilógico ni sorprendente, pero puede ser contraproducente si no se asume las diferencias en forma de vida. Aceptar la existencia de la realidad no significa en absoluto que ésta no se pueda cambiar. No, que acepta que existe una realidad para saber cuál es la realidad que quiere cambiar. No es para conformarse con esa realidad. Es decir, no estamos hablando y estamos preconizando el ser conformista. No. Pero si hay que tener en cuenta las dificultades de esa realidad, las fuerzas que tiene el adversario, para saber si seremos capaces de modificarla o no. No es conformismo. De hecho, quien desea tomar el poder tiene que ir generando los cambios necesarios que le permitan hacerlo, y no puede conformarse solo con conocer la realidad y ya. Hay que derrotar el conformismo si se quiere generar transformaciones de la realidad. Ah, pero sin caer en la desviación opuesta, que significa el voluntarismo, según la cual bastaría actuar en un sentido particular para obtener los éxitos políticos apetecidos. No es fácil la actuación política ni la labor de los políticos, y eso que no hemos tocado todos los retos y problemas que deben usualmente enfrentarse. Ahora, el hecho de que sea difícil no implica ser condescendientes con quienes no interpretaron la realidad adecuadamente, o con quienes, a pesar de interpretarla en forma adecuada, decidieron tomar un camino que no era el camino para cambiar esa realidad, y que terminaron eventualmente atornillando a Maduro, por ejemplo, en el poder, cuando lo que querían realmente era cambiar la situación. Porque quien fracasa una y otra vez, quien repite y tropieza cada vez con la misma piedra, quien repite procedimientos fallidos del pasado, quien se solaza simplemente con los deseos y pensando en cómo esos deseos se van a hacer realidad simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo, bueno, no merece que se le siga acompañando políticamente. Así coincida con nosotros ideológicamente. Pensamos lo mismo de esta generalidad, tenemos los mismos valores, etc. Pero resulta que esa dirección política no da pie con bola. Y si no da pie con bola, uno no puede seguir con esa dirección política, amarrado a esa dirección política. Por eso significa que sigue amarrado al fracaso. Por supuesto que hay que conversar, comunicarse, ser tolerante con quien tenga una opinión distinta, escuchar al otro, no descalificar, sino argumentar, prestar más atención al mensaje que al mensajero. Todas ellas serían conductas recomendadas para asumir con mayor facilidad las dificultades existentes y para estar mucho más cerca del éxito de lo que se ha estado hasta ahora. Seguir pensando que porque lo repetimos y porque tenemos razón en que ganó González Urrutia, quienes piensan que González Urrutia ganó, como se tiene razón en eso significa desde ya que se va a posesionar el 10 de enero, es una ingenuidad de marca mayor y nos va a llevar simplemente a una sorpresa desagradable cuando eso no ocurra, que no va a ocurrir. Dejémoslo hasta aquí. Esperemos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.